Bueno, vamos a dar comienzo a la siguiente sesión aplicada, la última de la mañana. Tengo el placer de presentarle al doctor Miguel Ángel Santos Rego. Él es presidente de la Comisión Gallega de Informe, Evaluación, Certificación y Acreditación de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia. Bueno, a nivel curricular, él es catedrático de universidad, tiene formación complementaria en universidades de reconocido prestigio como Cambridge, la Universidad Internacional de Florida o Illinois. A nivel curricular, pues bueno, tiene múltiples libros, capítulos de libros, artículos, proyectos en su currículum, y además forma parte de los consejos editoriales de múltiples revistas, tanto a nivel nacional como internacional. En su trayectoria académica, bueno, de forma muy resumida, ha sido subdirector general de Universidades de Investigación de la Junta de Galicia, vicerrector de profesorado de la Universidad de Santiago de Compostela, director del Centro Asociado de la UNED de A Coruña, director del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Santiago de Compostela. Y bueno, una vez más, agradecer su participación, que poder contar con esta ponencia de reconocido prestigio y gran relevancia para todos nosotros. Y bueno, sin querer extenderme más, para no acortar tiempo, le doy paso al doctor Miguel Ángel. Gracias.
Muy bien, muchas gracias. Hola, buenos días, casi ya buenas tardes. Bueno, pues yo estoy encantado de estar aquí, aún con un cierto apuro por una serie de cosas que me han impedido estar ayer con todos vosotros. Bienvenidos a las personas que venís de otras comunidades, de otros lugares de España. Y yo lo que quiero plantearos es más bien mi experiencia. Yo no creo que sea el momento. Tengo aquí preparado, digamos, un auténtico bombardeo de transparencias, muchas de las cuales os recordarán aspectos que tienen que ver con ese proceso de acreditación a cátedra. Pero me gustaría, tal vez, que pudiéramos intercambiar opiniones, que pudierais preguntarme lo que os apetezca y yo, pues, tratar de responderos y de ayudaros en la medida de mis posibilidades. Porque es que realmente esta sesión aplicada es una sesión que, si algún valor puede tener, es la de ofreceros realmente un caudal de experiencia como evaluador, no solo como todas esas cosas y tal, pues que efectivamente me han proporcionado pues también una ayuda en mi trayectoria, ¿no? Pero quizás la condición de evaluador de la NECA, la condición de presidente de la CEGIACA, pues ayudan, digamos, a completar esa misma visión de lo que realmente es un proceso en el que hay que ir reequilibrando permanentemente aquellas y que hay que ir optimizando aquellos méritos, aquellos trabajos, aquellas presencias que cada uno de vosotros tiene a lo largo de vuestra vida, ¿no? Entonces, en ese proceso de optimización, pues, influyen evidentemente muchas cosas. Yo creo que también puede influir positivamente el hecho de que, pues, podáis contrastar si tal aspecto está más o menos rentabilizado, o cómo lo podemos rentabilizar un poco más en ese sentido. Yo, al respecto, no quisiera ser demasiado pesado, porque realmente puedo invertir todo el tiempo y más en hablaros, pero no en contestaros a vuestras inquietudes. Y para mí, pues, este es el aspecto fundamental. Y quiero, en este sentido, también dar las gracias a muchas personas que, aquí y fuera de aquí, pues me han ayudado a ver, digamos, de manera más holística, más completa, más estructural, pues la cuestión que nos trae hoy aquí. Yo lo que quiero deciros, en primer lugar, con toda modestia y también consciente de la complejidad que tiene esto en el actual panorama, no solo español, sino internacional, pero fundamentalmente español, que es el que nos interesa ahora y aquí, es que el proceso de optimización a cátedra en ciencias sociales no es igual, no es exactamente igual al proceso de optimización a cátedra en otras áreas, porque no son iguales las grandes áreas de conocimiento, ni se perciben igual por parte de los evaluadores y por parte de la comisión, que luego realmente es quien toma decisiones a partir del informe de los evaluadores. Porque esto debéis saberlo perfectamente. Los evaluadores hacemos un trabajo y quien toma las decisiones pues es la comisión correspondiente en Madrid. Por lo tanto, es verdad, o quiero creer que es verdad, que el informe de los evaluadores cuenta, siempre que el informe del evaluador o de la evaluadora, por tanto, en este sentido, a nivel de género, entenderme que siempre me refiero a los dos, pero siempre que sea consistente, evidentemente. Lo que hay que pedir a un evaluador es que sea consistente en su informe, a partir no solo de las indicaciones, sino, si me permitís, a partir del sentido común. Y esto quiero, digamos, que se entienda perfectamente, porque efectivamente el sentido común no se entiende de la misma manera por todos. Pero hay aspectos que, en un marco de acreditación a cátedra de universidad, que no es un marco de acreditación a titularidad de universidad, tiene o no tiene sentido. En esta perspectiva no necesitamos estar todos, ni es conveniente que estemos todos de acuerdo, pero sí es conveniente que consensuemos algunas cuestiones a propósito de lo que puede ser o debe ser relevante en un proceso de acreditación a cátedra, empezando por definir qué es una cátedra de universidad, que este ya es otra cuestión. Es una cuestión que ha ido evolucionando, que se ha ido desarrollando, que se ha ido concibiendo de manera diferente. Ni tenemos que concebir, creo yo, una cátedra de universidad al viejo estilo decimonónico, ni tampoco saltarnos a la torera todo lo que en un aspecto, en un congreso, en un evento sobre calidad, pues deja de tener relación con la calidad. Porque a veces pues el equilibrio, digamos, deja bastante que desear cuando, pues como todos podéis comprender, pues uno oye que le han concedido la acreditación a no sé quién, que le han concedido la acreditación a no sé quién, que le han concedido la acreditación a no sé quién. Digamos, marcando, evidentemente, pues, digamos, más mayores o menores sorpresas en función de lo que uno cree o no. Por lo tanto, yo creo que una cátedra de universidad, y lo digo con toda la sinceridad del mundo, es una posición de liderazgo. Y no entender el liderazgo, digamos, como una consideración sobre la excelencia que puede conllevar análisis peligrosos, puede conllevar, digamos, unas ciertas tergiversaciones, dependiendo incluso de los campos. Pero sí, yo creo que una cátedra de universidad debe ser sinónimo de un cierto liderazgo investigador y docente. Aparecerá rápidamente la cuestión de los cargos de gestión. Yo no creo que sea conveniente que se pueda otorgar una cátedra de universidad en función de haber ocupado cargos de gestión. De hecho, sabéis que, bueno, pues ahí se establece un 10% por cargos de gestión, no sé qué, no sé cuánto. Pero yo quiero dejar claras mis posiciones, y mis posiciones honestamente transmitidas a vosotros como amigos, como colegas, como compañeros de la universidad, o de otras instancias, pero fundamentalmente de la universidad. Yo he ocupado cargos de gestión, lo habéis escuchado, y si recuerdo cuando me presenté a cátedra, pues recuerdo un miembro del tribunal que me dijo de sopetón, intentando desequilibrarme, usted ha ocupado demasiados cargos de gestión. Así me lo largaba. Y yo le contesté, con toda la humildad del mundo que en aquel momento podía gestionar, mire, es que yo no estoy aquí para defender exclusivamente mis cargos de gestión. Yo estoy aquí para tratar de ponerle de manifiesto a usted y a los demás miembros de la comisión que he hecho investigación, que he realizado mi docencia lo mejor posible y que, pues, todos esos méritos pues pueden conllevar de parte suya pues una visión de mi trayectoria, porque es la trayectoria lo que se juzga, es la trayectoria lo que se debe rentabilizar en el mejor sentido de la palabra, es la trayectoria lo que se debe justificar para optimizar la percepción que los evaluadores tengan, o los evaluadores pueden tener, de lo que hemos aportado. Pero yo quería partir un poco de esa posición, porque si no me siento incómodo. Y diciendo esto, no estoy diciendo que esa cuestión de liderazgo se tenga que hacer sinónimo automáticamente con, en fin, algunas referencias a la excelencia que no coinciden con mi particular punto de vista. Porque yo entiendo la excelencia quizás no en ese sentido tan depauperado como el que se nos está transmitiendo, sino como el trabajo bien hecho, el trabajo sistemático, el trabajo de asesoramiento, el trabajo de proyección, el trabajo de comunicación, el trabajo de difusión, todas estas cosas. Digamos, no entendamos el liderazgo, digamos, como una búsqueda de genios debajo de las piedras, que lo único que hacen es pues distraernos. No, no, es justamente la trayectoria normal, bien reforzada por aquellas cuestiones que cuentan aquí y en cualquier lugar normal del mundo para poder justificar esa trayectoria. Bien, yo lo que quisiera deciros primero es que el proceso tiene una normativa nueva. A ver si esto... Desde el 3 de mayo, desde mayo de este mismo año, pues sabéis que, o podréis saber, que el proceso de aplicación, la aplicación, pues ha cambiado. Hay una serie de criterios que concretan un poco más los anteriores, pero que se puede aún optar por uno y por otro. Bien, sabéis que quienes pueden optar a este proceso pues son los titulares de universidad y catedráticos de escuela universitaria y quedan eximidos del requisito de pertenecer al cuerpo de titulares de universidad quienes acrediten la condición de doctor con al menos 8 años de antigüedad y obtengan con carácter previo informe positivo, ¿no? Estas cosas, ¿en qué área? Pues el interesado, a efectos de asignación de su expediente a una de las comisiones de acreditación, lo que debe indicar siempre es el cuerpo docente que pretende acreditarse, la rama de conocimiento por la que quiere ser evaluado. No se podrá solicitar la acreditación simultáneamente en más de una rama de conocimiento. Hay una cosa que yo quiero comunicaros antes de que se me olvide. Aquellos de vosotros que tengáis alguna duda, debéis despejarla lo antes posible, dudas sobre presentaros antes o después, porque cuando os presentáis al proceso de acreditación y no, ese proceso no tiene el resultado apetecido, sabéis que tenéis que esperar 18 meses. Entonces, hay personas que tienen 2 sexenios, cuestión, digamos, que como sabéis es una cuestión importante. Hay personas que tienen 1 sexenio, entonces ahí es donde se generan ciertas dudas, sobre todo cuando se tienen 2 sexenios y se dice, ¿me presentaré, no me presentaré? Bueno, es verdad que las posibilidades se optimizan mucho más cuando tienes 3 sexenios, pero también es verdad que con 2 sexenios has sido acreditados como catedráticas o catedráticos bastantes personas. Pero claro, hay que decidir también en función del tiempo, porque si la evaluación es negativa, te tienes que esperar 18 meses a partir del momento en que has hecho la solicitud, a partir del momento en que consta, en que se ha registrado tu solicitud. Bien, los aspectos a destacar, como sabéis perfectamente, son el currículum vitae y un autoinforme con la selección de 15 aportaciones relevantes, preferiblemente en los últimos 10 años. Bueno, yo en este sentido creo que el autoinforme debe ser lo más específico, lo más claro posible, sin que en ese autoinforme os molestéis en hacer una profusa explicación de vuestros méritos. Ahí lo que debéis tratar de hacer, creo yo, es resaltar lo más importante de vuestro currículo. En ese autoinforme no os metáis en camisas de 11 varas, por así decirlo. Ir directamente a aquello que vosotros queréis que lea un evaluador, porque creéis que es lo más relevante de vuestro currículum vitae. Es verdad, y ahora lo sabéis perfectamente, que hay en el actual imaginario, tanto de los que tienen unas responsabilidades administrativas como los que tenemos otras, pues un imaginario que nos lleva a ciertas contradicciones. El imaginario es estar todos los días diciendo, y esto lo hacen las autoridades de nuestras universidades, las autoridades de otras instancias, de agencias, E incluso en ese error puedo incurrir yo, porque es un error que parte de un deseo, pero que no se corresponde luego con la realidad. Y aquí radica una de las contradicciones en las que se mueve nuestro sistema. Es decir, cantar todos los días las alabanzas de la docencia universitaria y mostrarles todos los días a la gente el currículum oculto de que lo que importa realmente es la investigación. Porque esto es así. Es decir, ¿quién puede negar que cuenta mucho más la investigación que se hace que la docencia que se desarrolla? ¿Quién puede negarlo con los datos en la mano? Pues es difícil. Eso no quiere en absoluto decir que yo y seguramente todos vosotros no deseéis un proceso de reconocimiento más claro para la docencia que se hace, para la docencia que se proyecta, que se programa, que se coordina, etcétera, etcétera. A pesar de que en el apartado de docencia hay una serie de divisiones, hay una serie de secciones que están precisamente amparando ese deseo. Que están amparando ese deseo. Pero a mí no me caracteriza nunca, pues, sobre todo en este tipo de foros, pues hablar un poco en abstracto o hablar pues en función de deseos y no de realidades. La realidad en el proceso de acreditación a cátedra es que la investigación cuenta mucho más que la docencia. Y como decía mi padre a mi madre cuando le reclamaba más dinero, pues puedes cantar o bailar, pero sigue siendo así. Bien, puntuaciones máximas para el baremo fijado. Fijaros, estoy recordando simplemente que en actividad investigadora 55 puntos, en actividad docente o profesional 35 y en experiencia en gestión y administración 10 puntos. Ya os dije antes algo en lo que creo, pero en lo que creo, matizado evidentemente por lo que es la propia realidad. Porque la propia realidad nos indica y nos dice siempre, y sirve de marco de justificación, ¿no? Es que una persona que ha estado ocupando un cargo de gestión durante tanto tiempo tiene derecho a que eso se le considere. Bien, yo totalmente de acuerdo, porque yo lo he vivido. Pero cuidado, ocupar un cargo de gestión no debe significar no hacer otras cosas. Porque entonces sí que entramos en un conflicto de intereses que nos coloca en una posición complicada. Reconocerlo, admitirlo, sí, pero no decir o justificar que los cargos de gestión deben marcar la diferencia, porque esa no es la universidad en la que yo creo. Bien, sabéis que en la actividad docente o profesional hay que tener un mínimo de 20 puntos, y sumando todo, sumando la actividad investigadora, actividad docente y actividad de gestión, un mínimo de 80 puntos. Es por eso que, efectivamente, teniendo en cuenta que cada sexenio de investigación te proporciona 15 puntos, evidentemente una persona que tiene 3 sexenios de investigación aprobados por la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora, pues tiene muchas cartas a su favor. Y como sabéis, si tiene 4 sexenios de investigación, ya ni siquiera el evaluador tiene que evaluar, valga la redundancia, el apartado de investigación. El tema es cuando tienes 2 o 3, que ahí sí que es conveniente, digamos, fijar algunos puntos y optimizar algunas indicaciones en este sentido. En la actividad investigadora se valora la regularidad de la producción científica, las aportaciones sobre todo de los últimos 10 años para una suma de apartados superior a 55 para favorecer la existencia de diferentes, bueno, que puede haber más de 55 puntos, evidentemente, pues para favorecer la existencia de diferentes perfiles. Porque si vemos los apartados, los resultados de la actividad investigadora pueden suponer hasta 46 puntos, los proyectos y contratos 6 puntos, la transferencia de resultados 11 puntos, la movilidad 3 y otros méritos 2. Por tanto, evidentemente que se puede pasar de 55 favoreciendo evidentemente la existencia de diferentes perfiles, ¿no? Como vosotros podéis observar, y seguramente estaríamos bastante de acuerdo, La puntuación que se otorga a proyectos y contratos es bastante ponderada. Yo diría que incluso es un poquito reducida. Yo creo que esa es una desventaja y es una ventaja en función de la trayectoria, en función de la trayectoria de las personas. Porque claro, si afirmamos un liderazgo investigador como marca, digamos, de una cátedra de universidad, quizás a los proyectos y contratos se les debería otorgar una puntuación, digamos, ligeramente superior. E incluso ligeramente inferior en el caso de ciencias sociales, donde pues estamos personas de economía, personas de ciencias de la educación, psicología, aunque en el campo de psicología pues ahí hay una disociación, porque, en fin, la disociación es o estoy en ciencias de la salud o estoy en ciencias sociales. Bueno, están las personas de derecho, y creo que no me... Bueno, ciencias políticas, etc. Entonces, transferencia de resultados en nuestro campo, ahí sí que hay un auténtico galimatías, hay una auténtica discusión totalmente legítima, porque la transferencia de resultados en ciencias sociales tiene, digamos, múltiples opiniones, algunas de las cuales son perfectamente asumibles, aunque no estén reconocidas, digamos, en el elenco de criterios, ¿no? En los resultados de la actividad investigadora, bueno, ya sabéis que hay una serie de índices, algunos de los cuales pues yo coloco por aquí, pero en los indicios de calidad son lo fundamental. Porque los índices, evidentemente, pues podéis y los conocéis, incluso hay uno elaborado en la Universidad de Granada que se está utilizando, que se está considerando, podremos construir o reconstruir lo que nos dé la gana, los que nos dé la gana. Pero entre los indicios, fundamentalmente, están hoy en día los artículos que hayamos podido publicar en revistas del JCR, del Journal of Citation Reports, que, como sabéis, es un listado amplio que se va modificando paulatinamente, donde entran y también salen, donde pueden entrar pero también salir revistas de distinto signo. Fundamentalmente están revistas anglosajonas, pero hay también revistas del ámbito iberoamericano y concretamente español. No tantas como desearíamos, porque en estos momentos muchas revistas están en proceso, digamos, de acercamiento, de inclusión, etcétera, ¿no? Y incluso puede sorprendernos algunas revistas que sí están y otras revistas que no están. Bueno, pues es muy fácil de explicar. Hay revistas muy buenas que están porque se han molestado en estar. Se han molestado en cubrir criterios y en cumplir criterios. Y hay revistas muy buenas que no están porque sus responsables no se han molestado en seguir un proceso, digamos, para estar en ese JCR. Como veis, yo lo digo como lo siento. Porque, claro, no creo yo que se hayan puesto revistas en el JCR porque a alguien se le ocurre ponerlas y a otras no. Es decir, esta me cae simpática, esta me cae antipática. Yo no creo en eso. Pero, entonces, supongo que todos vosotros tendréis una composición de lugar a ver por qué está esta. Yo desde luego, conozco algunas que son muy recientes y que están. Y otras que son bastante, que tienen una trayectoria muy consolidada y no están. Pero esto cuenta. Esto en la realidad es hoy, si veis los criterios, digamos, un aspecto que cuenta y mucho. Todo lo que viene a continuación es discutible. Muchas cosas son la longitud, el número de autores, la posición de la firma, la visibilidad internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tal como yo veo la realidad ahora y aquí, lo que importa es si esa revista está en el JCR o no. ¿Quiere decir con esto que si no está en el JCR no? No, hay otros índices que también son considerados, pero en un orden, digamos, de prioridad que es el que, digamos, viene dado. Y esto, evidentemente, no lo planteo yo, no lo justifico yo, sino que os describo justamente lo que se está produciendo, ¿no? Por eso hay otras revistas no incluidas con un índice de calidad relativo que también, digamos, se pueden consignar. No lo entiendo muy bien, yo como evaluador realmente no entiendo por qué existe esto de revistas con índice de calidad relativo, porque tampoco sé qué es el índice de calidad relativo. Lo que se quiere decir es que es un índice de calidad pues menos reconocido y ahí se pueden cometer pues determinadas injusticias. Pero esto es así, ¿no? Bien, en resultados de la actividad investigadora, como sabéis, está fundamentalmente el tema de artículos, libros y monografías, y en este sentido las monografías y los libros o capítulos de libro pueden ser valoradas de manera paralela, diferente, porque las monografías importan mucho más en campos como sociología o en campos como el derecho que en campos, digamos, como ciencias de la educación o otros, ¿eh? Es decir, que en un campo como derecho, pues sí, cuenta evidentemente libros o capítulos de libro, pero también tiene muchas monografías o informes que han conseguido, digamos, que se reconozcan en su justo punto, ¿no? Cuando hablamos de libros y capítulos de libro, que es el caso más general, que es el caso más normal, pues los indicios están también bastante claros, pero al mismo tiempo no tan claros. Tenéis que permitir que lo diga de esta manera tan contradictoria, ¿no? Porque fundamentalmente si es un libro que no se deriva de una tesis, que no se deriva de una, que no es un libro de readings, que no es un libro de lecturas, pues fundamentalmente incluso siendo un libro de lecturas varias, la editorial es el indicador principal. ¿Por qué? Porque de un tiempo a esta parte, como sabéis, han proliferado muchísimas editoriales del lugar, muchísimas editoriales domésticas. Por lo tanto, mi recomendación es que en la medida que os sea posible, digamos, a la hora de publicar un libro, un capítulo de libro, pero más un libro, que lo distanciéis un poco, si es posible, de aquellas editoriales que más... A veces no se sabe si son imprentas, si son editoriales, si son las dos cosas al mismo tiempo, pero que son de la propia ciudad, que están ligadas al servicio, indirectamente al servicio de publicaciones. Servicios de publicaciones, con los servicios de publicaciones se ha cometido una cierta injusticia, porque hay servicios de publicaciones que hacen las cosas muy bien, que tienen referees, que tienen un proceso, digamos, de evaluación de originales perfecto, y sin embargo, pues por ser servicio de publicaciones han sido un tanto penalizadas. Pero también es cierto que hay editoriales que funcionan, digamos, a través de distintos acuerdos o convenios con servicios de publicaciones para que de manera indirecta aparezcan como editorial. Bien, este tema en el proceso de evaluación se conoce, está perfectamente identificado y, por lo tanto, mi consejo es que, si podéis, siempre que podáis, pues que lo distanciéis un poco. No es con esto se quiere decir que la editorial de prestigio es la editorial de difusión. Pues voy a decir, en cierta medida sí. Esta no es mi opinión, pero en cierta medida, pragmáticamente hablando, sí. Porque todos sabemos cómo se publican en unos lugares, en otros. Hay editoriales que... pues lo primero que hacen es preguntarte de cuánto dispones para publicar ello, eso, y hay editoriales que no te preguntan de qué dinero dispones para publicar eso, sino que te evalúan, pues si eso vale la pena o no vale la pena, o está mejor enfocado o menos enfocado. Pero realmente las editoriales de difusión que piden libros en nuestro ámbito, legibles, fácilmente transferibles a distintos públicos, etcétera, son mejor evaluadas que aquellas editoriales, pues como decía, ligadas a lo mejor a servicios de publicaciones o a instancias oficiales, en donde el rigor, digamos, científico está mucho más constatado. Porque es evidente que una editorial comercial es una empresa. Y a mí a veces me sorprende que a muchos profesores universitarios hoy en día que no se den cuenta de que una editorial es una empresa y lo que quiere es vender. No quiere otra cosa más que vender. Por más que pues tengan una visión intelectual o te puedan ofrecer un discurso intelectual al respecto. Y ahí esa paradoja, sin embargo, sí funciona, porque se entiende que ese producto, digamos, que llega a más gente, que se difunde de mejor manera, de más amplia, con más amplias articulaciones, etcétera, pues que ha supuesto un proceso que hay que valorar en mayor medida que una publicación muy sesuda, pero que se queda en una instancia que no tiene difusión, o que no tiene mayor difusión. Eso, la editorial es importante, ¿no? Incluso, por ser sintético, bastante más importante que otras cosas. Importa, evidentemente, el número de autores también. Como en ciencias sociales no estamos como en física, donde aparecen 40 autores y rápidamente los 40 te justifican que los 40 son autores. En ciencias sociales, si aparece un artículo con 40 autores, pues se devalúa, ¿eh? Pero en física o en química las cosas no funcionan así. Para mí, sorpresa. Pero aquí sí, y por lo tanto el número de autores debe ser también ponderado. Incluso dentro de los equipos hay que, bueno, pues vamos a repartir estos, vamos a hacer este libro y vamos a repartir los capítulos. Bueno, pues vamos a repartirlos, pero de una manera equilibrada, porque allí donde pasan de tres autores o de cuatro autores, los evaluadores empiezan a bajar, empiezan a desconsiderar y no a sobreconsiderar. Bien, en cuanto a los congresos, pues poco puedo añadir. Hay una selección de un máximo de 10, porque en congresos aparecen una nómina a veces sorprendente, a veces sorprendente. Yo quiero con esto también tratar de deciros que seáis ponderados, porque no es cierto que apabullando a un evaluador vayáis a tener, digamos, mejor consideración. A veces con los congresos ocurre lo contrario. Yo, vuelvo a repetir, soy un poco pesado, como amigo, si tenéis 10 comunicaciones en un congreso, yo no las pondría, porque no cae bien que alguien presente 10 comunicaciones a un congreso. No cae bien. Como lo he visto, así os lo digo. Por lo tanto, bueno, pues yo, si ponéis 2 o 3, 4, pero por favor, hay muchas cosas que llaman la atención. Y el evaluador se fija en el total y dice, bueno, pero si estaba en este congreso, ¿cómo esto aparece ahora también aquí, y esto aquí, y esto aquí? Pero todos tenemos la tendencia, digamos, de ponerlo todo y en todos los lugares y tal, pero estamos a veces justaponiendo, a veces estamos sobreponiendo cosa sobre cosa. Y lo que nos interesa fundamentalmente es que el evaluador vaya teniendo una opinión favorable de una expectativa favorable a tu trayectoria. Fijaros en qué términos hablo, expectativa. ¿Por qué? Porque los evaluadores funcionan también de esa manera. Tienen una expectativa mayor o menor en función de cómo les están presentando las cosas. Por eso yo en congresos digo, todos los congresos importantes, bien, perfecto. Pero no enfaticéis demasiado en tal congreso, pues un número de comunicaciones que pues puede ser percibido de manera diferente a como vosotros creáis. En este sentido, en los congresos sí es importante, por ejemplo, que tu comunicación, que tu trabajo aparezca en un libro de actas. Eso sí me parece, o normalmente aparece como importante, ¿no? En conferencias, seminarios y workshops, pues se selecciona un máximo de 5 presentando indicios de calidad que, bueno, que vuelven a ser prácticamente los mismos. La especial relevancia que tenga la conferencia o el seminario en el ámbito es lo importante. Bien, en cuanto a número de publicaciones mínimas de referencia para conseguir la máxima puntuación, fijaros, 16 artículos en revistas recogidas sin índices. Un porcentaje significativo, pero no dicen ver, no dicen cuántas. Un porcentaje significativo deben ser revistas JCR. Y en el caso de sociología, ciencias políticas o ciencias de la administración, cuentan muchísimo las monografías en editoriales de prestigio. En ciencias jurídicas, sin embargo, las cosas cambian un poco porque se exigen 10 artículos en revistas de prestigio nacional e internacional, 3 monografías en editoriales de prestigio nacional e internacional. Y tal. Bien, el tema del porcentaje significativo, yo creo que es algo que debemos situar en torno a 5, 4, 5, 6. Ese es un porcentaje significativo en nuestro ámbito. Pero eso no se puede tomar al pie de porque no está escrito ni se puede considerar, digamos, de manera literal. Es mi impresión. Y en proyectos y contratos hay que seleccionar hasta un máximo de 10 de los que se deberán justificar también indicios de calidad. Aquí es donde yo os decía antes que hay una cierta injusticia, porque hay personas que efectivamente han liderado y lideran proyectos de investigación importantes, consiguen contratos de investigación importantes, y no, quizás no tengan la consideración, digamos, optimizada en ese sentido, ¿no? Estos días, hablando yo con algunos colegas de mayor edad, pues me comentaban algo que es muy llamativo, ¿no? Hace años, en algunos campos, incluso pues profesores no tenían ningún interés en tener proyectos de investigación, porque el proyecto de investigación supone bastante a todos los niveles, porque tenían contratos directos con empresas, contratos directos con agencias, contratos con la administración, y no les suponía ningún trabajo, y sin embargo les suponían unos pingües beneficios. Esto ha cambiado en este proceso sí es importante tener proyectos o contratos en esta medida, y que estén suficientemente certificados por quien tiene que certificarlos, porque si no puede ser un trabajo un tanto baldío, ¿no? Bueno, los indicios de calidad evidentemente pasan porque esos proyectos o contratos hayan sido logrados en convocatorias competitivas, fundamentalmente en convocatorias competitivas, y que en el proceso de optimización a cátedra pues está bastante mejor optimizado si sois investigadores principales. Ya se sabe que todo el mundo combina la condición de investigador principal con investigador colaborador. Y la condición de investigador colaborador, evidentemente, se considera, pero la condición, por lo menos, de 2 o 3 proyectos en los que una persona haya sido investigadora o co-investigadora principal es lo importante en el proceso, digamos, de acreditación a cátedra. Esto tiene dado lugar a distintos problemas, sobre todo cuando se comparan proyectos con contratos. Entonces ahí la duración, la entidad, cómo se ha conseguido, digamos, si ha habido una convocatoria abierta o no, si se han derivado o no publicaciones del proyecto. Eso para el evaluador ya es un poco más complicado, pero sí es perfectamente visible, digamos, en la relación que se da entre proyectos y artículos, sobre todo entre proyectos y artículos que han surgido, ¿no? El carácter internacional del equipo. Hay algún proyecto, por ejemplo, hay personas que tienen 2 proyectos como investigador principal, pero esos 2 proyectos tienen una dimensión no solo nacional, sino con una cierta internacionalización. Eso sí es importante también. O cuando es coordinador con subproyectos en distintas universidades, etc. Y aquí aparece un tema de transferencia de resultados que es complejo, como antes os comentaba y sabéis perfectamente, ¿no? La transferencia de resultados en el ámbito de las ciencias sociales tiene concomitancias ciertamente singulares. Por ejemplo, las actividades que tengan carácter innovador, transferencia de conocimiento al entorno social productivo, no se incluyen actividades de mero desarrollo tecnológico o consultoría. Y esto, para mí, en determinados campos puede ser un problema, ¿no? Y las actividades no pueden ser una mera transposición de normas o conocimiento bien asentado. Tanto lo que cuenta, participación en la creación de empresas basadas en el conocimiento, patentes, generación de prototipos, proyectos de extraordinaria singularidad, participación en la elaboración de normas, dictámenes, etcétera, gente de derecho, marcas, proyectos de edificios singulares, restauración de obras de arte, exposiciones museísticas de especial relevancia. Pues en este caso, ya me diréis dónde encajamos, porque sí encajamos en algunas, Por ejemplo, el tema de toda la cuestión de exposiciones museísticas se ha incorporado a la vista de la gran polémica desatada y de la gran presión también ejercida desde distintas instancias. Pero el tema de proyectos de extraordinaria singularidad, pues queda ahí un poco en la penumbra, porque todos los proyectos tienen una singularidad, si no, realmente no son proyectos de cierta valía. Pero en campos como pedagogía, psicología, ciencias políticas, es un tema complicado. La generación de prototipos se puede entender de distinta manera, pero hay un caso. Por ejemplo, cuando alguien crea un instrumento, cuando alguien crea por primera vez, porque no hay ningún instrumento para medir tal cosa, para medir tal comportamiento, para medir tal fenómeno, y se genera un instrumento, pues eso debe ser considerado, eso puede ser considerado en transferencia de resultados. Los indicios, publicaciones relacionadas con la transferencia, número de autores, orden en la lista, importancia de la innovación. Bueno, esto ya queda un poco a beneficio de inventario, ¿no? Pero las cuestiones concretas en transferencia son estas que acabamos de ver. Yo lo digo como algo difícil, como algo complejo, porque la transferencia, una buena clase es transferencia de conocimiento. Un libro es transferencia de conocimiento. Un artículo es transferencia de conocimiento. Un buen seminario es transferencia, pero en ese sentido, instrumental, digamos, no está tan considerado, tan establecido, tan concretado como lo que acabamos de ver, ¿no? Otro aspecto, y me tenéis que disculpar que vaya un poquito a prisa, no lo voy a decir todo para ver si podemos hablar un poco, es la movilidad. Sí, es un aspecto que es interesante y que cuenta, incluso subjetivamente, bastante más de lo que está admitido. Porque la movilidad debe estar congruentemente situada con otras dimensiones de tu trayectoria. Es decir, si ya has viajado algo cuando eras titular, cuando eras ayudante, cuando eras viajar por viajar, no. Y aquí entramos en otra cosa que a veces en los datos que se plantean pues generan una cierta bajada de expectativa o una cierta subida de expectativa, porque hay personas que consideran que una estancia es haber ido a un congreso y pasar por la universidad del lugar y decir que estuvo 5 días allí. Entonces, eso no es una estancia. Las estancias deben tener al menos un mes y deben ser en aquellos lugares que entendáis que tienen una cierta relevancia o que tienen o que cuentan con profesores, equipos, investigadores de cierta relevancia, digamos, de cierta consistencia en vuestro campo de trabajo. Lo digo porque a veces se notan estancias que están muy relacionadas con lo que se ha anotado en otros apartados, y a veces se notan estancias que no tienen nada que ver. Es como lo que digo, es que aparecí por allí porque realmente me quedaba de paso, ¿no? Y eso no contribuye, digamos. Es mejor a veces incluso no poner una estancia que dices que estuviste 4 días, es mejor no ponerla. Es mejor no ponerla, se lo digo sinceramente, porque puede dar lugar a, bueno, pues una cierta impresión en el evaluador que no es la que nos interesa, ¿no? El prestigio del centro receptor o del profesor o del grupo receptor, eso es lo que cuenta. Eso es lo que cuenta más, independientemente de que ahora se piden, bueno, pues que esa estancia tenga unos resultados. Esa estancia se sepa un poco, bueno, impartición de seminarios, conferencias, publicaciones, bien. Pero ¿hay algún dato concreto de esa estancia, aparte de que has impartido una clase, de que has estado con un grupo de investigadores? ¿Hay algún indicio más concreto? O no lo hay. ¿Cómo? Si ha sido por tu cuenta o si ha sido financiado, digamos, por una instancia oficial en un proceso de convocatoria competitiva también para pues estar 3 meses en no sé qué universidad de no sé qué país. y otros méritos donde, como sabéis, pues aparece una panoplia de aspectos, como los premios y reconocimientos, la participación por invitación en procesos de evaluación, asesoramiento a instituciones académicas o la participación por invitación en comités de evaluación de programas y proyectos en distintas convocatorias, ¿no? También en cuanto a participación por invitación, pues el ser miembro de los consejos editoriales, consejos de redacción, editoriales de un cierto prestigio, comités de programa de congresos o evaluación de artículos en revistas, sobre todo en revistas que están en el JCR, pues sí son aspectos que ayudan a culminar, que ayudan a complementar, que ayudan a completar esa impresión y esa anotación de datos por parte del evaluador. Bien, con esto llegamos al apartado de actividad docente, donde, como sabéis, por la dedicación podemos conseguir 23 puntos, por mejora de la actividad, todo el tipo, la tipología de aspectos que están contemplados en mejora de la actividad docente, 12 puntos, e incluso por actividad profesional y otros méritos, 3 adicionales o 2 puntos adicionales, es decir, más allá de los puntos necesarios. Y también se puede sumar más de 35, porque el máximo es 35, pues para favorecer, evidentemente, la existencia de distintos perfiles en la docencia. Bueno, en la dedicación docente, la docencia impartida, se trata de docencia arreglada en el ámbito universitario bajo cualquier figura contractual, con la equivalencia de los que hayan podido estar en el extranjero, y becarios. Y aquí es conveniente que si tenéis docencia, tanto en grado como en posgrado, la dejéis bien clara. Porque a veces en el proceso de acreditación a cátedra se nota que hay personas que solo impartieron o que solo imparten docencia en grado y que no tienen, paradójicamente, ninguna docencia en posgrado. ¿Cómo se puede no tener ninguna docencia en posgrado si estás aspirando a una cátedra? Y esto, coño, yo no quiero decir nada más que lo que digo, es decir, pues habrás estado en másters, habrás estado en programas de doctorado, en títulos propios con indicios de calidad, pues a nivel de convenios o que están, digamos, amparados por un convenio internacional, etc. Bueno, aquí pues aparecen pues todo lo que son créditos LRU, ECTS, trabajo, atención al estudiante, variedad de asignaturas en contenido, tipo de docencia, dedicación del profesor. Bueno, la dedicación del profesor es importante porque, como sabéis, la dedicación a tiempo completo es la que permite acelerar el proceso. Lo digo porque hay personas, por ejemplo, en todos los campos, pero puede haber personas más perfectas, más identificables en derecho, en economía, que están a tiempo parcial y donde, pues, con toda legitimidad, pues se pueden quejar un poco porque están pues haciendo un gran trabajo, tienen una gran experiencia y, sin embargo, la norma les perjudica un poco porque les exige, digamos, cumplir con una serie de años a tiempo completo. 12 años, fundamentalmente, son como 12 años a tiempo completo, es decir, que esta posibilidad que antes existía de ser catedrático a los 30 años, eso se acabó. Incluso yo arriesgo a decir, felizmente se acabó. Lo digo con todas las consecuencias, porque yo no creo en los genios a los 30 años. Ortega y Gasset lo era a los 26, pero era Ortega, ¿eh? Era Ortega. Y por lo tanto yo creo que la garantía que tenemos de que nuestra trayectoria la podemos hacer, la podemos rehacer, la podemos reequilibrar, yo creo que es un hecho, que es un hecho al menos sugerente. ¿Y el proceso de acreditación es el mejor y el anterior es el peor? No, el proceso de acreditación también tiene defectos, evidentemente, pero al menos tiene esta característica que a mí me parece interesante, y es que tú dependes básicamente de ti mismo. Luego puedes ser objeto de alguna injusticia, pero dependes básicamente de ti mismo. Y no dependes de que 5 señores te den, o 3 señores o 3 señoras te den un voto o no te lo den. Porque el sistema anterior fue la máxima garantía de injusticia calculada en muchas situaciones. Y este tiene garantías de justicia total, no, pero este tiene ciertas garantías de que si cumples ciertos criterios puedes llegar. Otra cosa es que estemos o no de acuerdo con los criterios. Bueno, como veis, yo os voy diciendo alguna cosa para que bueno, pues me interroguéis o me critiquéis lo que os dé la gana luego, ¿no? En la dedicación docente aparece un tema que yo también creo que si no estuviese aquí no pasaba nada, que es el de la dirección de tesis doctorales. ¿Por qué está aquí y no está en el de investigación? Quizás porque tuvieron que optar, tenían ya muchas cosas en investigación. Las tesis doctorales, claro. Querer ser catedrático y no haber dirigido ninguna tesis no encaja. No encaja. ¿Y por qué vuelvo a decir? Pues que si antes no habían dirigido ninguna tesis y eran catedráticos. ¿Puede alguien decirlo? Y es verdad. Es verdad, yo conozco personas que llegaron a catedráticos sin haber dirigido una sola tesis. Pero es que Spain is different. Es así. Ahora, ¿puede llegar? Pues hombre, es un poco raro, es muy curioso que los evaluadores no tengan en cuenta este apartado. Bueno, selección, hay que seleccionar un máximo de 5 tesis con indicios de calidad. Por tanto, tampoco se trata de ahí dirigir por dirigir, porque al final, ahora van a o pueden fijarse, podemos fijarnos en algunos indicios de calidad. Por ejemplo, no más de 2 directores. Están apareciendo ya 3 directores. Están apareciendo. Bien, eso no es bueno. Yo digo que no es bueno en el sentido de la percepción, porque yo no os estoy diciendo lo que es bueno o lo que es malo en función de lo que es bueno o lo que es malo. Cada uno sabrá lo que es bueno o lo que. Yo estoy hablando de percepción. Por lo tanto, estoy hablando de representación de la realidad, que es algo, como sabéis, tan real como subjetivo. Lo que cuenta es cómo ve el evaluador lo que le estás mostrando, no lo que tú crees que es justo o injusto. Por tanto, mi recomendación, acompañad, si podéis, algunos indicios de calidad. Porque, claro, hay mucha gente que afortunadamente ya ha dirigido bastantes tesis, ha dirigido muchas tesis, pero si es posible, como mezclando, algunas como director único, algunas en codirección, porque es perfectamente claro que en los grupos de investigación tiene que haber codirecciones. Pero sí es cierto que están apareciendo ya tridirecciones y eso rebaja un poco la cuestión. Como, digamos, poniendo de codirector o codirectora a una persona que acaba de empezar. Bueno, todas estas son ya, digamos, estrategias que legítimamente se siguen, pero que debo ponderarlas un poco, debo equilibrarlas. Por tanto, el tema de las tesis sí es en este proceso de acreditación importante, en el apartado incluso de actividad docente o profesional, como los demás, pero quizás un poco más. También los resultados individuales de mecanismos institucionales, la satisfacción de los estudiantes, el resultado del aprendizaje, el resultado de programas institucionales específicos. ¿Qué valoración obtenida? ¿Estás en el? Bueno, pues siempre que podáis decir que estáis en la media, por encima de la media y tal, decirlo y enfatizarlo y tal. Aunque después, esto ya depende mucho de los evaluadores, que lo consideren más o que lo consideren menos. Indicios de calidad en la elaboración de material docente. Yo en todo esto, como no tenemos tiempo, os voy a decir. Si habéis elaborado material docente a nivel de manual, a nivel de un manual, a nivel de algo que está en la red, esto sí, enfatizarlo. Si habéis elaborado material docente en cuanto a apuntes, no sé qué, no es tan importante. No es tan importante. Pero sí es importante si habéis participado en proyectos, por ejemplo, de esto que se llama ahora de innovación docente, de mejora de la actividad docente. Si habéis participado en alguno, esto yo lo enfatizaría. Porque, claro, mostraríais una cierta contradicción al evaluador o al sistema si no os considera algo que está en el núcleo del discurso de la calidad, del discurso del espacio europeo de la educación superior, etcétera, etcétera. Por tanto, sí que hay proyectos como más serios y menos serios, porque hay proyectos de innovación docente que también han sido objeto de selección a través de una concurrencia competitiva en el que podéis ser investigadores principales o investigadores colaboradores. Pero si algún proyecto de ese tipo tenéis, eso sí, enfatizarlo, por favor, como la docencia en cursos para la mejora de la actividad docente, ¿no? Máximo de 7 actividades sobre los que, bueno, pues algunos indicios pueden ser estos, ¿no? Son estos. También los premios y reconocimientos de la calidad del material, porque hoy se convocan premios en las universidades pues, a los materiales de tal, a innovación educativa, no sé qué. Es decir, no perdáis alguna de estas oportunidades que a veces se pierden porque o no lo consideramos importante o creemos que no tienen, digamos, la información suficiente. Siempre que podáis poner de manifiesto, digamos, cierta comparación entre las evaluaciones que habéis tenido en el marco de la universidad, en el marco de la comunidad autónoma, de la facultad, etcétera, yo lo enfatizaría. Lo mismo que la difusión o el carácter innovador si hay, como os decía, algunas publicaciones de tipo docente. Por ejemplo, capítulos que están dirigidos a los alumnos de máster, a los libros de prácticas, por ejemplo, libros de prácticas de los alumnos, para los alumnos y tal. Esto que además son publicados a veces en editoriales tan prestigiosas como las que publican pues libros académicos en el plano de cualquier área de conocimiento, ¿no? La actividad profesional tiene una consideración menor, pero tiene una consideración, y ahí fundamentalmente qué puestos habéis ocupado fuera de la universidad. Cuanto más indicador de profesionalización sea, mejor. Es decir, cuanto más idea deis de que habéis estado en contacto con actividades profesionales fuera de la universidad, mejor. Y en otros méritos, pues fundamentalmente las evaluaciones positivas como de otro tipo, en el puesto de trabajo, por ejemplo, aunque ahí hay menos, se ven muy pocas evaluaciones en la dimensión profesional. Premios o nivel de dedicación, enfatizando el nivel de dedicación que habéis tenido, los puestos ocupados. Bien, para la puntuación máxima, como os decía, tenéis que haber acreditado 12 años de docencia a tiempo completo equivalente a tiempo parcial. Fijaros lo que significa el equivalente a tiempo parcial. En este sentido, se está favoreciendo claramente el tiempo completo en la universidad. Y eso, pues yo hace poco en una universidad me encontré con que varios casos en los que viendo su currículum, viendo su, pues, en fin, podría incluso ser muy comprensivo con las quejas que mostraban al respecto, ¿no? Y tener actividad y responsabilidades docentes en diferentes asignaturas y en todos los niveles académicos. Esto es importante, en todos los niveles académicos. Aunque a veces no se tengan y no pase nada, pero en la medida que podáis tener una gran variedad, pero bueno, una cierta variedad de materias en vuestro campo y que habéis impartido a nivel de grado y a nivel de posgrado, sobre todo a nivel también de posgrado, esto hay que dejarlo muy claro porque cuenta mucho. Y llegamos finalmente, y gracias por escucharme, al tema de la gestión, los cargos unipersonales de gestión universitaria, los puestos en el entorno educativo, científico y tecnológico y otros méritos. Sintéticamente, aquí la clave está en otros méritos, porque muchos de vosotros, muchas de las personas, no han ocupado cargos unipersonales de gestión universitaria. O no los han ocupado, digamos, pues a un nivel de esto que automáticamente, bueno, pues he sido 4 años vicerrector de no sé qué, o ha sido decano, no sé, claro, ya algo dice decano, director de departamento, pero secretario, digo esto, ¿por qué? Porque los evaluadores hoy son bastante conscientes de que hay muchos vicedecanos. Os lo digo sinceramente. Y se están nombrando vicedecanos a propósito de esto. Esto no es para provocar a nadie, ¿eh? Pero esto es una constatación. En la Comisión Gallega lo hemos también charlado, lo hemos dialogado, lo hemos incluso hablado, incluso con los sindicatos. Bien, con todos mis respetos, pues claro, no es lo mismo ser decano 5 o 4 años, pues ser vicedecano 1 año, que además curiosamente coincide con el año en que planteas la, o el año previo a la evaluación. Esto son cuestiones que pues hay que considerar Y luego, pues evidentemente, quien tiene más trayectoria, pues a veces no necesita hacer uso de esas cosas o, digamos, plantearlas legítimamente, pero sabiendo que van a tener una menor puntuación, ¿no? Y digo los otros méritos, ¿por qué? Porque lo que es claro, y en otros méritos se han abierto posibilidades en cuanto a dirección de proyectos de investigación, claro. Es que dirigir ciertos proyectos es un trabajo de gestión, que conlleva un trabajo de gestión importante. O la dirección de estructuras propias de las universidades cuando están muy estipuladas en sus estatutos, el área de no sé qué o tal, ¿no? O la participación en estructuras de coordinación, planificación e internacionalización de la investigación, donde hay algunas personas que efectivamente llevan años haciendo una labor de colaboración para que esa universidad tenga un perfil de internacionalización y no se le consideraba, o la dirección y coordinación de grupos y redes de investigación. Hoy la investigación en la mayor parte de las universidades se mide en función de los grupos. Y por lo tanto, ser coordinador, ser director de un grupo, aquí debe contar. Si ese grupo ya está consolidado, mejor. Si ese grupo está en una dirección, digamos, suficientemente clara, mejor. Pero, claro, hay también coordinación de redes de investigación que conllevan un trabajo ímprobo cuando hay que coordinar, pues, varios grupos de investigación, etc. Por tanto, son otros méritos que para aquellos de vosotros que no hayáis tenido cargos de gestión, es importante. Y habiéndolos tenido también, obviamente, porque suman, porque se consideran en relación con los demás y, por lo tanto, optimizan esa posición. Bueno, yo aquí un poco lo dejo, porque ya he pasado revista y os he dicho algunas cosas sobre lo que considero más importante. Por lo tanto, me gustaría que me dijerais algo, que me preguntarais algo, que me criticarais lo que os diera la santa gana. Adelante.
Hola, yo soy Rafael Colina, soy profesor titular de Derecho Civil en la Universidad de La Coruña. Y, bueno, en principio, soy una persona completamente anecada.
¿Anecada?
Anecada. Estoy completamente anecado en estos precisos momentos e instantes.
Muy bien.
Entonces, la ponencia me ha resultado de bastante interés y entonces tendría ciertas cuestiones que plantearle para ver si se me podían aclarar algo o por lo menos discutir algunos aspectos. Una primera cuestión. Este nuevo sistema o programa, podemos decir, de evaluación, que ya está disponible desde el 3 de mayo, he entendido que va a convivir con el sistema que teníamos vigente hasta el momento durante un año, ¿eso es cierto?
Sí, sí.
Es decir, que el sistema que tenemos hasta ahora, hasta el 3 de mayo del año que viene, estaría disponible.
Yo es lo que tengo entendido también, ¿eh?
Ajá.
Sí, sí, en estos momentos podéis. Ahora, el sistema nuevo tiene la ventaja de concretar más algunas cosas, ¿no?
Sí, pero, por ejemplo, yo lo que he visto en el sistema nuevo es que, además de que se aporta, podemos decir, el currículum íntegro, se van seleccionando aportaciones dentro de cada uno de los campos. Pero temporalmente se acorta el periodo en el que se pueden hacer aportaciones. Por ejemplo, en mi caso es el caso de un profesor titular con 14 años ya en la titularidad, donde tengo monografías anteriores a la titularidad más allá de 15 años. Claro, a mí me dicen, no, mire, usted tiene que seleccionar, por ejemplo, 4 monografías, 5 monografías en los últimos 15 años. Pero es que, mire, es que yo considero que la mejor monografía que yo tengo es la que hice hace 18 años.
Yeah.
¿Ya no la podría aportar?
Hombre, yo creo que sí la puedes aportar. Aunque otra cosa es que si se sigue ortodoxamente el sistema, entonces puedes atenerte, digamos, estás en estos momentos con posibilidades de hacerlo con el sistema anterior. Ahora tienes un tiempo, pues tienes un margen pequeño, claro. ¿Entiendes?
Sí, sí, sí.
Yo estoy de acuerdo en que efectivamente lo más importante lo tengo antes. Y ahora me dicen que no lo pongo.
Sí.
Yo esto no lo hice. Y estoy de acuerdo contigo. Por eso debe haber una consideración de conjunto sobre el currículum.
Claro, es que lo que creo recordar que usted lo ha dicho es que lo que hay que valorar es una trayectoria.
Para mí sí.
Bien, pues si usted me dicen, no mire usted más allá de 15 años, a mí, con perdón de la expresión, me capan mi trayectoria.
Ya.
Entonces, claro, qué es lo que va a suceder ahora, lo que está sucediendo, al menos por los colegas anecados con los que yo habitualmente hablo. Va a haber una avalancha de solicitudes de acreditaciones, al menos a catedráticos, bastante grande, o al menos en derecho. Porque todo el mundo ha estado ya, en cierto modo, informando sobre este nuevo sistema, y es que nos da pánico.
Yeah.
Porque, y con perdón, aquí cuando reformamos algo, la reforma, en vez de facilitar las cosas o mejorar el procedimiento en lo que se refiere a la carga burocrática del trabajo, parece ser que se hace al revés. Es decir, mejorar mejora poco, complica bastante más, y la carga de trabajo a la hora de solicitar una acreditación de este tipo se incrementa. Yo estimo, más o menos en mi caso, sin perjuicio de que evidentemente suelo ser una persona bastante puñetera en el sentido perfeccionista, yo ya tengo reservados en mi calendario un periodo de 2 meses para dedicarme a hacer única y exclusivamente este trámite.
Sí, sí, es latoso, sí.
Bueno, y la última cosa más, que para que evidentemente no quiero monopolizar todas las intervenciones. Es una cuestión que, en cierto modo, me ha sorprendido bastante, por eso quiero comentarla en relación con la transferencia de resultados y los ejemplos que se han dado ahí en lo que se considera como transferencia de resultados, y en concreto uno muy específico de derecho, que decía que, bueno, que se consideraba como transferencia de resultados, pues participar en la elaboración de normas, entendemos leyes, reglamentos, etcétera, 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 o dictámenes, o elaborar dictámenes que hayan creado jurisprudencia. Y yo les pregunto, al que se le ocurrió esto, vamos, ¿en quién estaba pensando? ¿En 2 o 3 catedráticos, por ejemplo, en mi caso, de Derecho Civil, que tienen 75 años, y que han participado en la elaboración de alguna ley y que han dado dictámenes de tanta trascendencia y de tanta relevancia que han influido en la jurisprudencia? Tenga que ser en cuenta que en derecho nosotros llamamos jurisprudencia a las sentencias que pone el Tribunal Supremo. No es que sea el juzgado de instancia de La Coruña, el Tribunal Supremo. Oiga, ¿ese requisito quién lo cumple en España? 2, 3, a lo sumo 5 personas, y 5 personas que no necesitarán someterse a ningún tipo de estos procedimientos de evaluación, porque precisamente ya están por encima del bien y del mal. Entonces, perdone que le diga, pero es que me parece en cierto modo un tanto paradójico que se ponga como ejemplo de lo que es transferencia de resultados, que para nosotros de derecho resulta bastante complicado, algo que no ejemplifica nada. Bueno, yo simplemente con esto acabo. Muchas gracias.
Gracias. Yo estoy de acuerdo contigo, porque yo no ni soy de la ANECA ni he influido para nada en esto. Simplemente me muestro la misma sorpresa que puedes mostrar tú, porque en esa otra comparecencia que mencionaba, yo este es uno de los temas que comenté con más sorpresa, ¿no? Pero sí, desde distintas... El tema se ha reformado porque desde distintas instancias gremiales se han ido ejerciendo determinadas... presiones, o llamémoslas de otra manera, determinadas influencias o sugerencias que han ido, digamos, completando o concretando algunos apartados. En este caso, yo no sé si se refiere a normas de tan alto rango, ¿no? Pero sí habla de dictámenes y tal. Entonces, ¿por qué? Porque seguramente en el ámbito jurídico, pues el tema de transferencia de resultados daba lugar, como en los demás, a una controversia tal que era imposible, digamos, especificar lo inespecificable, ¿no? Y se trató de, digo yo, lo interpreto como que se trató de envolver alrededor de dictámenes y elaboración de normas algo que podría, pues, tener que ver con comunidades autónomas o que podría tener que ver con distintas instancias. Pero efectivamente yo en este sentido también me sorprendo de que eso pueda ser transferencia de resultados si se eleva, digamos, a una instancia como el Supremo, donde, bueno, pues ya los que están allí no necesitan efectivamente ningún tipo de criterio de este tipo. Pero yo quiero creer que no es en esa extensividad en la que se ha depositado la interpretación de ese apartado, ¿no? Sino en dictámenes de distinta naturaleza, por despachos importantes, por órganos de asesoría, etcétera, etcétera. Bien. ¿Más? ¿Nadie más? Venga.
Gracias por su detallada presentación. Como evaluador, quería saber su opinión sobre lo siguiente. A mi juicio, una paradoja injustificable, pero bueno. Puede tener un investigador 3 exenios de investigación y tener 5, 4 o hasta 0 artículos del Jonas y Tesis Report. Y tiene la máxima puntuación normalmente en ese apartado. Y puede haber otra persona, incluso sin 6 exenio, con 25, 30 artículos del Jonas y Tesis Report y llevarse una nota bajísima en el apartado de investigación, a pesar de superar los 16 mínimos en ese apartado. ¿Cómo se justifica eso a alguien que no teniendo 6 exenios?
A ver si te he entendido bien. Esto, ¿cómo te llamas?
Soy Carlos Lago.
Carlos.
Sí.
Carlos, a ver si te he entendido bien. ¿Cómo se justifica que alguien tenga 25 artículos?
Sí. Y no alcance la máxima puntuación cuando la norma dice que hay que tener 16, de los cuales un número significativo tiene que ser en revistas indexadas en el Journal y Tensor Report. Con la norma adelante, ¿cómo se puede justificar que uno no tenga la máxima puntuación?
¿En investigación?
Sí, en el apartado exacto de publicaciones científicas.
Eso es difícil, de justificar. Yo por eso te digo, ¿es en el apartado específico o es en el de la actividad investigadora en general?
En el apartado creo que es el 1A, publicaciones científicas.
No, eso es... Hombre, si tiene eso... Pero tú hablabas antes de los exenios. ¿Tenía?
Sí, porque yo puedo tener 3 exenios de investigación y en algunas áreas se puede tener, con esos 3 exenios, 5 artículos en inglés. Llega para sacar un 6.
Bueno, pues estar en inglés no quiere decir que sea...
Sí,
que...
bueno, en general casi todas. Se pueden tener con 5 o 6 artículos en inglés o en Jonas y Tesis.
Pero no es en inglés, Carlos.
Vale, perfecto. Pero puedes tener 3 exenios de investigación, porque con 2 artículos en revistas de Jonas y Tesis Report, normalmente en nuestras áreas se suele conceder un 6 exenio. Entonces, mi pregunta es, alguien con 6 artículos de impacto en 18 años y alguien con 30 en menos tiempo, ¿cómo en un caso se le da la máxima puntuación y cómo en el otro, que tiene objetivamente mayor cantidad de méritos, no se le da?
Pues no sé, me parece un poco paradójico eso, ¿eh?
Pues a mí eso me parece bienvenido a la realidad.
A mí eso me parece un poco paradójico, pero si le ha ocurrido a alguien eso, lo que tiene que hacer es un recurso en regla a propósito de algo que no encaja con los criterios o que no encaja con el sentido común que antes te comentaba, ¿no? Yo no lo entiendo eso. ¿Pero te ha pasado a ti o ha pasado a alguien? ¿Eh?
No ha pasado.
¿Y no has protestado?
Sí, he protestado. Gracias por su argumentación. Esta comisión decide mantenerse en su criterio.
Ya.
¿Qué haces?
No, no. Pues te enfadas.
Y después no. Te relajas.
Yo en esto ya te digo... Creo que desafortunadamente hay cosas que no encajan, pero claro, habría que verlo con los papeles delante y a ver que si hay algún tema que pueda, digamos, lo que no me parece bien es que la comisión responda simplemente que se mantiene su, sino que argumente. Lo que yo creo que es el sentido común es argumentar las decisiones, no decir sí o no porque me da la gana. Porque claro, cuando a uno le dicen sí, no busca argumentos, pero claro, lógicamente, cuando le dicen no, debe pedir y debe exigir argumentos. Los argumentos deben de decir, bueno, pues usted no encaja, aunque sea injusto, pero no encaja con este criterio, o la norma dice tal y usted no está, digamos, inmerso en ese apartado de la norma, o lo que sea. Pero deben argumentar. Y si no, pues también nos queda el último recurso, que es... redundantemente un recurso a otra instancia, ¿no? Ya se sabe lo que eso significa de tiempo, incluso a veces de gastar un poco de dinero y tal, pero No me parece bien que se pueda, ante un recurso, decir que la comisión se mantiene en su criterio sin más. Entonces, es que hubo criterio. Había criterio anterior. ¿Te explicaron con el criterio? No. En ningún momento te dijeron por qué. Bueno, pues eso es. Eso es lo que no me parece bien, evidentemente.
Bueno, buenos días. Soy René Payo, de la Universidad de Burgos. En primer lugar, felicitarle por su charla.
¿Cómo te llamas?
René Payo.
René. Ayer estuve yo en Burgos.
Ah, pues, estupendo. Felicitarle por la charla, que ha dado unas claves muy interesantes, aunque yo soy del campo de arte y humanidades, creo que algunas claves son perfectamente aplicables también a este campo, y sobre todo por ese mensaje de que en este momento, pues esto depende de nosotros. Le quiero hacer una pregunta.
Aún con esas,
sí. El sistema puede que tenga determinadas injusticias, pero bueno, el sistema en este momento está en nuestras manos. Y le quería hacer una pregunta muy, muy concreta. En determinados mentideros está corriendo la especie de que el sistema va a cambiar. ¿Qué puede decirnos al respecto?
Pues lo mismo que puedes decir tú, ni idea. Pero es que esto de los mentideros, yo ya lo he vivido tantas veces. Mira, cuando yo era vicerrector de profesorado en la Universidad de Santiago, en época convulsa, porque era la época de los grandes planes de estudio, donde cada departamento necesitaba 60 plazas, 80 plazas. Luego le dabas una y te venían a felicitar. Eso quería, bueno, me venía muchas veces compañeros y compañeras a decir, oye, ¿qué andan diciendo que va a cambiar esto? ¿Qué andan diciendo? Ah, pues muy bien, pues entonces. Quiero decir que yo soy muy irónico con los mentideros. Porque los mentideros lo único que hacen es generar un cierto temor, un cierto problema a personas que están trabajando, que están en una dimensión, en una trayectoria, en un proceso, y infundirles incertidumbre. Y con la incertidumbre pues, se trabaja peor. Yo, primero, ni creo que se vaya a reformar a corto plazo, ni creo que se vaya a hacer, porque no hay ningún indicio y el país tiene muchas cosas en las que pensar. ¿Vosotros os imagináis este tema en el Consejo de Ministros con la que está cayendo? Bueno, yo no creo que esto vaya a corto plazo a cambiar. A medio plazo sí, porque en este país no hay nada que permanezca. No hay nada que permanezca. Cuando no es la reforma de A, es la de B, es la de C. Somos el país de las reformas. Por cierto, reformas que casi nunca van en adecuada dirección, puesto que a una reforma le sigue ya el anuncio de otra reforma. El que conozca un poco el mundo se da cuenta de por qué tenemos de especial para estar siempre pensando en cambios. Consolidemos los cambios, ajustemos lo que. Pero, por ejemplo, el Espacio Europeo de Educación Superior. El Espacio Europeo de Educación Superior es una copia del sistema anglosajón. Es una copia del sistema americano mal hecha. Pero es que los Estados Unidos no han cambiado nunca su sistema. Nunca. ¿Por qué están tan sólidos y orgullosos? Porque todos los demás van allí. Pero ellos no van a ningún lado. Ellos tienen un sistema que desde que existe el país funcionó siempre, con sus fallos y sus aciertos. Y nosotros estamos permanentemente cambiando y dando noticias sobre que esto también va a cambiar. Bueno, supongo que sí, pero yo lo que sí, desde luego, te digo es que yo no sé nada y dudo mucho de que vaya a cambiar a corto plazo. Porque además, aunque cambiase a corto plazo, no tiene por qué sentirse nadie inquieto que esté en este proceso, dado que el corto plazo son, en concreto, 2 años. Cuando hay un anteproyecto, cuando se lleva no sé dónde, cuando se aprueba y cuando se consensúa luego con los rectores y con no sé quién, ¿cómo se aplica? Fijaros el decreto ley. Un decreto ley que es, lo dice la expresión, decreto ley, y yo no sé si los rectores tienen asesores jurídicos y se ponen a discutir qué significa un decreto ley. Un decreto ley lo dice la expresión, es ley. Quiero decir con esto que somos un país curioso. Somos un país curiosísimo, vamos. Y donde ya empieza efectivamente, porque hay un nuevo gobierno, hay ya un ronroneo de que esto va. ¿Y de dónde surge? Pues simplemente, a lo mejor cuatro tomando café, oye, y esto se lo dice al otro, y el otro se lo dice al otro, y las personas jóvenes, que es lo que me preocupa, se empiezan a poner nerviosas, lo dicen, ¿qué hago? ¿Trabajo en esto? ¿Hago esto? ¿Hago lo otro? Porque me han dicho que va a cambiar, pero ¿quién te lo ha dicho? Mientras no lo diga, ¿quién tiene que decirlo? Es decir, yo creo que se pueden modificar algunas. Bueno, de hecho, ya veis que se ha modificado el propio proceso, ¿no? Pero, entre otras cosas, para cambiar debería saber alguien en qué dirección va a ir el cambio. ¿En qué dirección? ¿Os imagináis un cambio a un proceso, digamos, a la antigua usanza, con tribunales, con sorteos, etcétera? ¿Os imagináis eso con el dinero que hace falta para eso? Yo no me lo imagino ahora mismo, aunque también es verdad que a lo mejor las demandas no son las que creemos. Pero un proceso de ese tipo lo creo muy... No imposible, imposible no hay nada, pero lo creo muy improbable, porque la tónica de lo que las agencias internacionales exigen, ya no piden a España, sino exigen, es más transparencia. Es más transparencia. Y en las universidades españolas no ha habido transparencia. Yo, como no tengo ningún problema para decirlo así como lo siento, y más con amigos, no ha habido transparencia. Empieza a haberla, bueno, pues quizás, pero no la ha habido. En mis tiempos, desde luego, lo que contaba no era no era tu preparación para ser catedrático universidad. Lo que contaba es que la universidad sacase la plaza. Del resto ya se encargaban otros. Por tanto, eso felizmente no creo que vuelva. Porque además la acreditación no supone que tengas una plaza automáticamente de catedrático. La acreditación supone que estás acreditado, que es lo que cuenta moralmente sobre todo. Luego la universidad, en función de sus criterios y de sus posibilidades, sacará la plaza. ¿Qué es lo que está ocurriendo? El proceso de acreditación ya vemos que funciona relativamente. Porque el espíritu del proceso de acreditación es que los acreditados se puedan presentar donde quieran, donde haya posibilidades. ¿Y dónde están las posibilidades? Las posibilidades están encorsetadas, como siempre, en cada universidad. La universidad tiene acreditados para ser acreditados en su universidad. ¿Es así o no? ¿Cuántos se han acreditado o cuántos han conseguido la plaza en universidad distinta? A ver, ¿alguien los puede contar? ¿Me puede decir de...? Sí, de alguien sí, pero... Venga.
El 100% son profesores acreditados en otras universidades de España, e incluso de fuera. En titulaciones nuevas esto se puede hacer. De hecho, ahora estamos buscando, y ya lo digo aquí, acreditados para las áreas de economía.
¿Cómo te llamas,
empresa?
Por favor?
Luisa Esteban.
Luis, ¿de dónde eres?
De la Universidad de Zaragoza, campus de Teruel.
¿De Zaragoza, campus de Teruel?
Sí. Bien. En psicología es en la que digo que hay profesores acreditados, titulares de universidad, contratados doctores... Y ayudantes.
Pero dime, catedráticos de universidad.
Es que no ha sacado ninguna plaza, bueno, pero si hubiera habido alguna...
Es que ya me estaba preocupando. Tú estás confirmando lo que yo digo. Es decir, alguien que me diga catedráticos de universidad, no contratados doctores o titulares, catedráticos de universidad que hayan conseguido su plaza a través de la acreditación en otra universidad.
Sí, se oferta.
No, esto sigue siendo lo que es. Y yo no digo ni más ni menos, simplemente describo lo que hay. Lo que hay es eso. También es verdad que España es un país que no es tan grande, nos conocemos prácticamente todos. Yo lo que echo de menos quizás es que no haya un proceso de cooptación responsable. No se trata de acreditación sí, acreditación no. Un proceso de cooptación responsable es que los equipos rectorales deberían ser consecuentes y responsables de las personas que contratan y tener posibilidad de contratarlas. Porque nosotros, ¿qué le importa a mi rector, a mi rectora, a tu rectora? Es una más y punto. Pero debería haber una parte del proceso podría ser, digamos, en función de criterios, de líneas, etcétera, contratado para tal cosa. Pero eso se desvía un poquito de la cuestión. En todo caso, yo no sé nada y dudo mucho de que haya algo a corto plazo. Bueno... Me he quedado muy satisfecho de que me hayáis escuchado, que no es poco.